Abran conmigo, por favor, en Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, en la carta a los Efesios. Y vamos a seguir viendo esta noche más de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Comienza diciendo eso, que nos ha bendecido el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solo menciona que digamos 7. Pero entre esas 7 ya como que podemos hacer como un perímetro que es bastante amplio. Hay mucho espacio entre esos puntos y realmente, como verás, realmente con eso pues ya estás. Ya estás para toda la eternidad con todo lo que puedas necesitar y ni sabes utilizar ni tomarle el sabor al máximo de todo lo que es. Entonces, lo que ya empezamos a ver, y si quieres, siga con la vista y vamos a repasar esto de este versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, otra vez, la voluntad de Dios aquí es importante y en otros momentos menciona eso. Pero soy lo que soy, decía Pablo a los corintios, 1 Corintios 15:10, soy por lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Entonces, muy importante en eso es eso, que por el favor de Dios soy lo que soy. Y cuando vemos entonces aquí las bendiciones espirituales en Cristo, podemos ver también que somos lo que somos. Somos sus hijos, somos santos y sin mancha delante de Él, somos aceptos en el amado. Todo eso somos lo que somos por la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para con nosotros. El problema que tenemos nosotros es que queremos aislar un día en nuestra vida, cuando más o menos estuvimos bien, sentíamos que estábamos obedeciendo bien a Dios, teníamos gozo y gratitud y demás. Entonces, como que ese día es como nuestra marca de espiritualidad. Ese día fui súper espiritual, obediente, entregado a Dios y demás. Y ponemos eso como marca. Pero entonces la equivocación es que entonces estamos registrando algo en nosotros que ya no es por su gracia, es por como yo fui, lo que yo pude lograr o desarrollar ese día o esa etapa de mi vida. Entonces, si en verdad es por su favor que soy lo que soy, como dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, entonces quiere decir que podemos hacer un análisis y un inventario en nuestra vida y sacar la conclusión. Verdaderamente descanso en lo que Dios está haciendo, lo que Él ha propuesto desde la eternidad. Versículo 2, gracia y paz a vosotros, la salutación típica de Pablo en sus epístolas. La única diferencia que hace en eso es que cuando escribe a Timoteo o a Tito, porque tenían cargos muy pesados, muy complicados, poniendo en orden iglesias en ciudades, o sea, a nivel ciudad y en el caso de Tito, a nivel Creta, que es una isla. Entonces, realmente manejar gente, relaciones públicas, estructura, administración, contiendas, presupuestos y demás. Entonces, muy complicado, muy difícil, dice gracia, misericordia y paz. Pero realmente es eso, otra vez llegando a un punto muy sencillo para nuestra vida, que no puedo realmente conocer la paz de Dios si no he conocido primero su gracia. Entonces, primero gracia, luego paz. Gracia y paz a vosotros, gracia siendo la salutación típica entre los griegos y paz, o shalom, la salutación típica entre los griegos y para la iglesia, porque en el mundo en aquel entonces era un grupo muy aislado, aunque disperso entre naciones, pero un grupo aislado que son los judíos, muy herméticos en cuestión de su credo, en su forma de adoración, y los griegos que ofrecían y brindaban su cultura y su idioma a todos los países. Entonces, en esa mezcla que ahora llamamos la iglesia, tenemos eso, que por un lado tenemos como esa personalidad de querer cuidarnos y guardarnos del mundo, y por otro lado ofrecer y brindar nuestra cultura en Cristo, en nuestro idioma, en Cristo, palabras como ágape, amor, perdón, misericordia, alegría, y ofrecer esas palabras al vocabulario alrededor. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Es pretérito, es tiempo pasado, es un acto completo en el pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, otro problema que tenemos como cristianos es que entonces cuando no encuentro algunas bendiciones que quisiera ver en mi vida, necesito ver, son bendiciones que puedo disfrutar en lugares celestiales, y eso no está diciendo que allá en el cielo y más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar más allá del sol. Pero es realmente algo que puedo disfrutar delante de Dios. Puedo estar mirando el rostro del Cordero de Dios, que fue inmolado, que ahora vive, que tiene en su diestra las llaves del Hades, las llaves de David, que está coronado con todo poder, todo imperio, toda gloria, todo honor es para él. Y puedo estar mirando el rostro de Dios en Cristo y al mismo tiempo disfrutar alguna bendición. Eso simplifica muchas cosas. Que si en verdad va a ser una bendición, porque si no, es algo que puedes disfrutar delante de Dios, mirando su rostro al mismo tiempo. Y puedes disfrutar, ¿sabes qué? Una sopa de tortilla, bien hecho, con trocitos de chile chipotle y cuadritos así de queso y de aguacate y todo eso así. Eso es bien rico y por eso damos gracias por los alimentos y podemos tomar nuestros alimentos mirando a Dios, o sea, en presencia de Él, con alegría y gratitud, disfrutar lo que estamos comiendo. Pero algunas bendiciones que llamamos bendiciones, pero que no podemos disfrutar mirando a Dios. Entonces, ¿verdad que sí te aclara muchas cosas? ¿Es bueno o malo? ¿Está bien o no? ¿Es permitido? ¿Dios se enoja? O sea, dile a Él, pregúntale a Él, que no tienes acceso. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, las necesidades, las cuestiones humanas que realmente nos aquejan, nos perturban, nos pueden causar angustia, en estas siete bendiciones se encuentran la respuesta en Dios mismo, en Cristo. No, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. No lo vas a encontrar fuera de Él. No hay nada comparable, no hay imitación. Walmart no lo distribuye, Nel, nada. Entonces, es eso, es en Cristo. Cristo Jesús es toda bendición en Cristo. Entonces, tienes que estar en Él para conocer lo que es. Entonces, número uno, nos escogió en Cristo. Antes de la encarnación, antes de la creación, Dios tuvo un propósito. Entonces, a lo largo de toda la historia, resultados de su decisión inicial no fue crear los cielos y la tierra. Su decisión inicial fue amar. Eso fue su decisión inicial. Y creó seres conscientes, con voluntad para escoger y decir si van a vivir independientes de Él o si van a ser parte de Él amándole. Entonces, tomamos uso de nuestra decisión, nos declaramos autónomos, armamos la rebelión con mayoría de dos en el huerto de Edén, Adán y Eva. Decidieron que está bien y vamos a ser autónomos. El problema es que, como Dios había dicho, en el día que comieres ese fruto morirás. No porque el fruto fuera venenoso, sino en el momento que el hombre se declara autónomo de Dios, libre de Dios. Autónomo quiere decir propia ley. Yo decido lo que es bien y lo que es el mal. Entonces yo soy mi propia ley, autónomo. Autonomía, nomos en griego es ley. Entonces, cuando el hombre se declara autónomo del creador del universo, ya es un aviador, ya es uno que está viviendo en terreno que es de Dios, respirando aire que es de Dios, usando recursos materiales que son de Dios, quejándose de Dios con el aire que llena sus pulmones que Dios hizo, para mover sus labios, que Dios hizo, en contra de Dios, usando neuronas para tener ideas y manejar blasfemias en su cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, al declararse autónomo de Dios, el hombre muere. Porque es como si tú estuvieras en el fondo de mar, en un buceo, con una manguera de aire hasta el fondo, y ahí están con de esos que son muy como estilo antiguo, que es una campana de bronce y así, y están así y burbujas van saliendo, pero ahí van y en el fondo del mar, y alguien corta la manguera, tan tan. ¿Qué haces ahí? ¿Qué vas a hacer? Dependes de algo, y el hombre dice, yo soy autónomo, y corta la línea de soporte de vida. Es como salir del satélite, de la estación que está orbitando alrededor de la Tierra, y alguien, porque notó en su casco, uno de los astronautas apenas hace días, notó una fuga de agua en su casco de su traje de astronauta. Y dices, ah, pues que yo he buceado en Cancún, pues entra agua ahí. Sí, papá, pero estás bajo de un metro, pues estás tu snorkel. O sea, ¿qué? No pasa nada. En el espacio te chupa tu vida, el aire de tus pulmones, la sangre brota de tus ojos por la diferencia de presión. Una fuguita ahí es una explosión para ti. Entonces, es decir, ahí estás y sales y dices, ya no quiero, yo soy autónomo, yo no necesito depender de esta estación, este laboratorio que está flotando y orbitando alrededor de la Tierra. No me gustan las reglas, nos dicen que no puedo poner mis audífonos porque necesito escuchar instrucciones y no me gusta. Entonces, ahí está el astronauta y flotando, y ahí tiene, y dice, entonces yo voy a flotar, yo voy nadando hacia la Tierra yo solito, en el espacio. No va a llegar, se va a convertir en un meteoro y acabar en una llamarada. O sea, no soporta. Pero eso, en efecto, por eso, Romanos 5, entró el pecado y con el pecado la muerte. El hombre a decir, yo soy autónomo, murió. Ok, entonces cuando vemos eso, entonces entendemos qué es lo que Dios está diciendo. Dios hace el universo y crea el ser humano y otros seres más y toda una dinámica de ecosistemas y demás para que eso se desarrolle y sea hermoso y sea funcional y se pueda perpetuar reproduciéndose y demás. Dios crea todo eso y los seres que tienen intelecto y conciencia de sí mismo deciden ser autónomos. ¿Qué hace Dios? Por eso, la base de nuestra seguridad de Dios, la seguridad de su perdón, de su amor, de la continuidad de su decisión, su actitud hacia nosotros, está en que Él propuso eso antes. Él propuso, nos escogió en el antes de la fundación del mundo. No tiene que poner parches, no está remendando cosas, no está improvisando. Cada acto que yo presento ante Dios de mi vida no le causa una necesidad de improvisar una solución, un remedio o un ajuste al universo porque yo tomé una decisión. Entonces, Él ya sabe y está en su presupuesto. El costo total para redención es la vida de Jesucristo. Eso es el costo total. Pero ya lo venía calculando. Entonces se escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, entre lo que era antes el propósito de Dios, la decisión que Él nos escogió, eso existía antes que nada existiera. Es algo de parte de Dios que es parte de Él. Y de parte de Él, el escogernos. Entonces, ya que yo empiezo a meter mi cuchara y bato el arroz bien bonito, Dios tiene eso. Él ya sabe de antemano lo que yo voy a hacer a la cacerola de arroz. Él ya sabe que me voy a pasar de sal en el caldo. Él ya sabe que voy a quemar los frijoles. Él ya sabe todo eso y está en su presupuesto. Entonces, la base de mi seguridad está en eso, que Él sabe de antemano cuánto va a costar para que yo sea, versículo 4, santo y sin mancha delante de Él. Él no tiene que decir, ah, pues, Jaime, porque con un pecado, con una infracción de la ley, la Biblia dice, uno es culpable de todo. Entonces, ¿qué tal? Y todos podemos tener esta preocupación. Entonces, si yo cometo un pecado de más, esa es la gota que derrama el vaso. Ya se hizo un charco en la mesa y me van a regañar. ¿Ok? Y se manchó el mantel y todo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, cuando, o sea, esa inseguridad, esa preocupación de que, yo creo que ya hice una, conté una mentira más, me enojé una vez más y ya se acabó todo, porque ya soy culpable de toda la ley por una sola infracción que fue la extra, que no venía en el presupuesto de redención. Entonces, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, eso es número dos, nos predestinó, Él de antemano puso los límites y las fronteras en mi vida. Entre eso yo tengo que moverme para llegar a Cristo, y es su modo de hacerme santo y sin mancha, es su modo de hacerme llegar a Él, es su modo de poder hablarme. Entonces, ¿por qué uno muere en un temblor y otro no? ¿Por qué uno nace con una pierna más corta y otro no? ¿Por qué pueden haber estas cosas? ¿Por qué mi papá nos abandonó y tu papá no te abandonó? ¿Por qué esto? ¿Por qué ocurren las cosas? Y hay límites a eso. ¿Por qué no usé nunca heroína? No, porque tuviste buena educación. Ajá. No, Dios puso límites y simplemente nunca llegó el caso a mi vida. Pero tú tienes que verte así y yo tengo que verme así, que si Dios no pusiera límites delante de mí, no llegaba yo a Cristo. Nunca iba a ser por mi iniciativa, nunca iba a ser por mi entendimiento que yo llegara a Cristo. Él puso límites, Él me fue acorralando y te fue acorralando. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Y eso igual, Él no sacó todo así, la borregada, y ahí están los corderos jugando, y dice como un carnicero, ¿no? A ver, pues escoge los gorditos, que están bien, que van a crecer bien y ser gordos y pesar 100 kilos, y eso va a ser un carnero que da un mixiote, para 300 personas. Okay, Dios no nos escogió a base de posibilidades que vio en nosotros. Predestinación significa que fue totalmente antes. Un ejemplo, cuando nosotros teníamos como 2 años de casados, teníamos un sistema muy sencillo de nuestro presupuesto. Teníamos renta, luz, pañales, bueno, todo lo que puede haber, los diferentes gastos, ¿no? Semanales, en parte por quincena y aparte por mes. Y entonces compramos una carpetita. Y perforamos unos sobres y teníamos en cada sobre, decíamos lo que era, diezmo, renta, ropa, medicina, luz, etcétera. Entonces cada sobre, entonces metíamos cada mes algunos billetes en cada sobre y como iba llegando o como iba llegando la necesidad, abríamos y sacábamos eso y cada mes se restauraba. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con predestinación? Ok, si yo tengo, vamos a decir, varios billetes de 100 pesos, estamos hablando de que fue hace mucho tiempo, 100 pesos, 200 pesos, la renta era de 4,000, pero quitaron los ceros, entonces hazte la idea que ya la renta era de 4 pesos, o sea, nunca pasó eso. Pero vamos a decir, compramos una casa en 60,000 pesos. Pero fueron 19,000 dólares o algo así. Entonces, nada que ver. Pero entonces teníamos los billetitos. Y entonces vamos poniendo. Ahora, podemos decir, bueno, este billete está predestinado a formar parte del pago de renta. Este billete está predestinado a formar parte del pago de luz, por ejemplo, cada mes o cada bimestre. Entonces, eso es lo que hacíamos. Ahora, podemos decir, bueno, pero entonces, ¿por qué me? Entonces, mi tío no va a ser salvo. O sea, ¿no lo predestinó Dios? O sea, estamos con esa angustia. Ok, esos billetitos, ¿qué tenían? Uno de 200 vale exactamente 200 pesos. Aún devaluados valían lo mismo que otro de 200 pesos, devaluados valían lo mismo, desvalía lo mismo. ¿Sí me explico? Un billete no era diferente que otro, no valía más o menos que otro. Pero ¿dónde fue designado? ¿Para qué fin? Entonces, a veces sí como que nos incomoda la idea de que entonces Dios escogió a algunos que pues por más que quieran, no pueden. ¿Cómo podrías querer ¿Cómo podrías imaginar ser parte de Él, ser hallado en Él, ser acepto en el amado, ser perdonado, ser feliz, tener alegría, perder tu culpabilidad para siempre? ¿Cómo podrías imaginarlo si no estuvieras ya considerando anular tu declaración de autonomía y decir, soy tuyo, recíbeme otra vez, por favor? ¿Qué hace el hijo pródigo? Se declaró autónomo de su padre, pero se llevó su herencia. Tomó lo que el padre le dio y se hizo de la idea que era suyo y que lo podía usar como él quería. Y cuando se acabó su autonomía. Y tiene que decidir si va a morir como muere un cerdo o si regresa a su casa y anula su declaración de autonomía. Eso se llama arrepentimiento. En otras palabras, cuando Dios nos dice, arrepiéntete, es una forma que Él tiene para decirnos, ven. ¿Okay? Eso es predestinación. Entonces, dices, ¿por eso estoy aquí? Por eso estás aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y adoptado aquí otra vez, nos causa incomodidad y preocupación porque tenemos un concepto no bíblico acerca de adopción. En el Nuevo Testamento, adopción es equivalente a lo que hoy hacemos yendo al registro civil para levantar acta de nacimiento. Llevas testigos ante un juez, es una acta, es un momento civil que da constancia de ciudadanía, personalidad física, relación con los efectos jurídicos legales que implican para herencias y demás, tutoría, custodio y demás. Entonces, para ser adoptados, es que simplemente Dios no dijo como porque era costumbre. Un padre griego, un señor, podía decidir que un hijo que nace en su casa de su esposa no es suyo. Y entonces dice, es criado, es un criado nada más, pero no es mi hijo, pero lo voy a tener bajo mi techo porque está bonito, pero no es mi hijo, y mi esposa lo dio a luz. Y dices, qué increíble. Pues sí, pero en ese mundo vivían, en ese mundo esas palabras es lo que significa. Entonces, pero si el padre griego decidiera, este no es mi hijo, llévalo. Entonces tenían un lugar fuera de los muros de la ciudad en donde abandonaban bebés. Y gente que quería adoptar, ya sea tener un criado y no tener que pagarle sueldo y tener líos en conciliación y todo eso, entonces simplemente adopta un bebé, pero lo tiene como mozo, como sirviente en su caso, es un criado. O podían ir y adoptar el bebé en ese lugar. Entonces la pareja viene, junta a sus testigos y dice, declaramos que este es nuestro hijo. Y era legalmente su hijo. No hacían pruebas de ADN, sino el acto cívico era suficiente. Entonces, cuando está diciendo eso, tú y yo luego podemos decir, pues yo no me parezco a Dios, y yo no tengo su carácter, y yo no tengo sus ojos, ¿y qué me va a pasar? Pero aquí Dios nos engendra, nacemos por el Espíritu. Entonces, un hombre puede tener hijos en su casa que son suyos, son hijos naturales. Entonces puede tener su esposa y puede tener concubinas. Pero toma a un hijo de la concubina y dice que es su hijo, pero con eso el hijo ya tiene todos los derechos bajo la ley para ser heredero. Entonces, pero aquí Dios mismo nos engendró, nacemos del Espíritu y Dios lo hace oficial, lo declara sin problemas de vergüenza, explicaciones o pena. Porque podría ser, ¿no? Uno de mis yernos, pues tiene su hija, y una hija sí se le parece mucho en su cara, la otra no, entonces se parece a mi hija. Entonces cuando él la estaba cargando, iba a la tienda, alguien le paró y le ¿qué es tu papá? Porque pues a lo mejor está robando una niña. Entonces, y Dios no tiene que dar explicaciones. No tiene pena. Alguien puede decir, ay, tú cómo vas a ser hijo de Dios. Mira cómo hablas, mira cómo piensas, mira cómo eres pleitista, mira cómo esto y todo. Y dices,
sí soy tu hijo, yo me acuerdo, yo tengo fotos y me regaló. Y ahí estábamos con esa inseguridad y Dios está diciendo, ¿qué? Mira el acta. No, yo firmé, aquí está la constancia médica, aquí está donde metieron así tu piecito en tinta y lo pusieron. O sea, hubo testigos, eso es real, esto sucedió. Pero de repente empezamos a tener inseguridad sobre el tema. Entonces, en amor, no por necesidad, no para tapar un delito o un resbalón o algo así, sino en amor, habiéndonos escogido y predestinado para ser adoptados, para presentarnos legalmente, públicamente, como sus hijos. Entonces, no siempre jugamos fútbol y metemos todos los goles. Uno de mis hermanos estaba en un partido de fútbol americano en su primer año de prepa. Fue un semestre de fútbol americano, decidió que no era para él, porque hizo un autogol. Hizo una intercepción de un pase del otro equipo, pero en eso agarra y se da vuelta en el aire, le pasó lo de la piñata. Empieza a correr y abre una distancia entre los demás del otro equipo y él dice, yo soy un campeón, y llega y hace así, ¡zas! Con el, y todos están gritando y no se da cuenta que los de su escuela, contra la otra escuela, los de su escuela están diciendo, ¡no! Y él está oyendo, ¡go! Y están diciendo, ¡no! Porque llevó el balón y lo metió en el gol del equipo opuesto. Y tú y yo hacemos cosas por el estilo, con frecuencia. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo nos encuentra después del partido? En amor, habiéndonos predestinado, y nos reconoce al final del partido como sus hijos, y toma la foto, y no se siente menos él, porque somos así. Eso es lo que esto está diciendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, otra vez, porque en cada foto yo estoy en Cristo, es donde Dios me ha colocado y es mi derecho de ser heredero, es mi derecho de acceso, es mi confianza, mi seguridad ante Dios, yo estoy en Cristo. ¿Y cómo estás en Cristo? Entonces yo tuve una plática hace muchos años con uno que colaboramos un tiempo en Tehuacán, también misionero. Y él tenía un concepto bastante diferente de estas cosas. Entonces dije, entonces, todo se trata de si estás en Cristo o no, en cada momento, o sea, durante el día. Dice, sí. O sea, yo puedo empezar bien mi día, pero de momento me enojo, ya no estoy en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que estar siempre como haciendo el enfoque? ¿Siempre en la mira? O algo así, o sea, siempre, ¡oh, oh, oh! Me salí 10 centímetros de Cristo y casi me flameó la ira de Dios, pero gracias a Dios me di cuenta a tiempo. ¡Qué inseguridad! Y si vas bien, ¡qué altivez! ¡Qué soberbia! ¡Qué orgullo! Yo voy bien, mira estos torpes, resbalando, tropezando. O sea, un día, un momento estar en Cristo, un momento no. Y digo, entonces, ¿cómo te sales de Cristo? Dice, puedes resbalar, puedes caer o puedes salir. Simplemente dices, no, me voy a enojar, voy a decir una mentira, voy a ver pornografía. Ya no estoy en Cristo. ¿Y sabes qué es? Pero piensa eso, cuando ves pornografía, Cristo lo está viendo contigo. Estás en Cristo. Entonces ya no está tan chido, ¿verdad? No hay un momento, cuando has nacido del Espíritu, no hay un momento que Él no esté con, va al baño contigo, pues. Entonces, no hay un momento que Él no está contigo. Él está en tus chats, Él está en tu conversación, Él está en tu monólogo de queja y murmuración cuando vas manejando y todo el mundo alrededor son locos y drogadictos y solo hay uno coherente en el camino. Entonces, Él está oyendo todo eso, Él está así con todo eso. Entonces, fíjate lo que has perdido, minutos y horas y días de conversación y comunión con Él, porque estás acepto en el amado. Tú estás en Él. Te recibe, te acepta, te espera, te reconoce, te publica como su hijo. Y la base de nuestra confianza es eso, no si momentáneamente voy bien, momentáneamente voy mal, porque entonces ya no es de gracia, es del más ágil. ¿Cuántos aquí somos ágiles? ¿Cómo está tu tino? Si le atinas todo el tiempo. Entonces, y seguimos leyendo, ¿qué significa todo eso? Y llegamos al motivo de oración de Pablo. Dice, por esta causa, dice después, por esta causa, no ceso de dar gracias por vosotros. Entonces, mira, Dios está viendo y dice, Dios está contento. Pablo ve a Xóchitl y dice, yo estoy dando gracias porque Dios escogió a Xóchitl en Cristo antes de la fundación del mundo para que ella fuera santa y sin mancha delante de Él. Y la predestinó en amor para ser su hija y que la reconozca públicamente y sin pena que la declare su hija y que ella sienta acepta en el amado que es Jesús. Y todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia. No es para alabanza de que Xóchitl es ágil y puede pasar de 24 horas, más o menos pasa de las horas despiertas, pues que son 16. Entonces de 16 horas como 14 horas en Cristo. Dos, se sale momentáneamente, grita a sus hijos, se queja del patrón y oh, Señor, y vuelve a estar en Cristo. Perdóname porque me enojé. O sea, ¡ah! ¡Qué miedo! ¡Qué inseguridad! ¡Qué cansancio! Pero es en verdad como muchas veces estamos operando. Entonces no, como que estamos dependiendo de nuestra agilidad y poder estar en alerta todo el tiempo y ser muy discretos, muy discernidores, muy sensibles al Espíritu y poder decir, salí de Cristo. No es un juego de niños, pero es eso. O sea, si tú sacas un pie en algunos juegos de niños, tú dices, un, dos, tres por mí, casi me agarraron. Entonces es eso, que nos agarre confesado, como decían los viejitos. Oh, sí, amén, sí. Oh, no, porque quién sabe. Entonces, pero es eso, porque está todo basado en mi carácter, en mi agilidad, en mi discreción y sensibilidad. En algún momento se me olvida. Se me olvida. ¿Y qué va a pasar? Entonces, versículo 7. Siguiente bendición, esos apenas son tres. Nos escogió, nos predestinó y nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados está incluido en la redención, es muy importante. Entonces, porque otra vez luego estamos así como llevando durante el día los más y los menos, los puntos, ¿no? Como méritos, como se manejan en algunos hogares y en algunas escuelas, los méritos. Entonces, empiezas el día con 10 méritos y tratas de mantener tu saldo arriba, 10, y ya son las 5 de la tarde, ya nomás tengo 7 méritos y debo 3 de ayer. Entonces solo tengo 4 méritos y mi hermanito ya agarró el último pan dulce. Le voy a estrangular y no me importan los méritos, que vaya al infierno, pero lo llevo conmigo. Entonces ya estamos. Y si es eso, entonces vamos a través de nuestro día esto, como que, entonces, y si confieso bonito, puedo ganar como otros 2 puntos, en lugar de 1 punto de mérito, porque confesé mi pecado, y entonces, sí, ¿quién puede limpiar su propia maldad? Confesé mi pecado, y Dios fue fiel. Entonces, confesé más bonito. Amantísimo Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el divino Redentor, que por nosotros pecadores, y todo un epitafio así, en mármol. Entonces, si confieso más bonito, me perdona con un bono que puedo aplicar mañana, o a lo de ayer que quedó pendiente. Entonces, otra vez estamos manejando algo no aceptos en el amado. La redención en su sangre incluye el perdón. Entonces, cuando peco, el perdón ya está. Lo tengo que pedir, pero ya está. ¿Te das cuenta? La redención es la compra para tomarme de prisión como deudor. Pero para sacarme de prisión por mis deudas, tuvo que pagar las deudas. Por eso el Padre Nuestro perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú empiezas a ver cómo ya anulaste tu autonomía, te das cuenta que eres deudor, que utilizas recursos humanos, recursos naturales, recursos espirituales, día y noche, y nunca pagas renta ni consumo. Eres deudor. Y cuando dices, mi existencia se la debo a Dios, mi existencia, neutralmente hablando, mi existencia se la debo a Dios. Si soy feliz, le debo más a Dios, porque vivo una vida más cómoda, entonces debo más renta, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si hay suficiente luz en mi vida, entonces tengo todos los focos prendidos todo el tiempo, y mi vida está llena de luz, color de rosa. Entonces, para eso cuesta un poco más, y los consumos no los he pagado. Soy deudor con Dios. Perdona mis deudas, porque yo tengo gente que me debe. Ok. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Esta es ya la cuarta bendición. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, su favor inmerecido, que hizo sobreabundar para con nosotros. El favor de Dios es más favor de lo que vamos a poder utilizar, no solo en esta vida, sino en la existencia nuestra durante la eternidad. La gracia de Dios va a ser nuestro tema durante la eternidad. No nada más para llegar a home y decir, así, barriendo, safe. Llegué al cielo. Entonces ya pues, como que mi pase de abordar, cuando tú terminas tu vuelo, tiras tu pase de abordar, ya no lo necesitas, pero nunca vas a bajar del cielo. Entonces no tiras eso. La gracia me lleva a casa. Llego y no barriendo, sino llevado por él y depositado aquí, llego safe. Sí, y el umpire dice safe, pero en el estadio, ¿quién está gritando? ¡No, fuera! ¡Umpire vendido! Entonces, y él hizo sobreabundar, tengo más gracia, más favor de parte de Dios. Piensa eso hoy, ¿cómo fue tu día? Más favor, más disposición de parte de Dios para hacerte bien. Te puede hacer bien más de lo que tú necesitas que te haga bien. ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Con quién discutiste hoy? ¿Quién te hizo sentir mal hoy? Si Dios tiene más disposición de hacerte bien de lo que tú puedes agotar, usar, utilizar, desaprovechar, malgastar, desperdiciar, Él tiene más. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero otra vez, no me bendice a veces de la manera que yo quería. Pero dice, es que si no puedes, es que yo quiero verte, Jaime, todo el tiempo. Yo tengo mis ojos en ti. Y yo no te voy a dar algo que tú puedas disfrutar allá en un rincón sin mí. Yo no te voy a dar algo que tú puedas ir aquí a la vuelta de la esquina, en un callejón y disfrutar, y que yo no pueda ir contigo allá. Yo te voy a dar lo que tú puedes disfrutar conmigo, delante de mí. Y puedes estar usándolo, disfrutándolo, y mirar arriba y verme a mí como tu hijo cuando está jugando con sus juguetes. Y puedes verme a mí y no chivearte, no sentirte incómodo porque yo te estoy viendo. Porque entonces eso ya no sería una bendición, ¿verdad? Que te chivees, que te incomodes porque yo te estoy viendo. Ahora, algo que dice C.S. Lewis, piensa en esto. Dios quiere ser nuestro primer amor. Y decimos, sí, y qué mal le quedamos. Sí, pero es porque cada alma es su primer amor. Nos ama perfectamente, con todo su corazón. somos su primer amor. Cada uno de nosotros en particular es su primer amor. Y por eso quiere ser nuestro primer amor. Qué injusto, ¿verdad? Qué egoísta de parte de Dios. Pero Él nos ama así. Entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo cuando dice arrepiéntete? Está diciendo ven. ¿Qué está diciendo cuando nos bendice? Nos está diciendo ven. ¿Te das cuenta? Ok, entonces hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia su gracia, dándonos a conocer, otra bendición, bendición número 5, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Tu perrito no está caído. Cuando se mete en la basura y come basura, lo hace porque es su naturaleza, no porque es pecador. Si te desobedece, pero total, tú no eres Dios, entonces, ¿qué, de qué te quejas? Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos hizo entender, y por eso toda la vida nos incomoda diciendo, ven. Claro, en otras palabras, muchas veces, arrepiéntete. Pero nos está diciendo, ven. Entonces, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Por eso dice Jesús, Mateo 11, 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Por qué dice esto? Dice, ay, pues si fueras bueno, ¿no me dejarías cansarme? ¿Me mandarían ya la lavadora a mi casa? Hace 2 meses, no se descompone la que tengo, mi muchacha llega a tiempo, mi marido gana más dinero. O sea, si fueras bueno, Dios, yo no tendría los problemas en primer lugar. Pero Dios, cuando permite pruebas y aflicción y el pesar de nuestra existencia y el cansancio de vivir, nos está diciendo, sí, ven. Nos está acorralando, está poniendo los límites, predestinaciones, poner el horizonte, poner los límites absolutos de antemano. Y Dios dice, yo voy a hacer que en 24 horas no le alcance y se tenga que cansar para que se acuerde, para que pregunte, ¿por qué vivo? Y me puede escuchar decir, ven, ok, eso es. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, simplemente porque le gustó, le complació, le dio gusto decir, voy a hacer esto. Y alguien como Lucifer no entiende. Sí, yo me voy a hacer hombre y voy a morir como si fuera el más culpable de todo lo que el ser humano ha hecho. Yo voy a llevar la culpa de todo. Y simplemente ese cálculo, esa fórmula, no sale la cuenta para Satanás. Y por eso dice, si hubieran entendido, dice, no habrían crucificado el Rey de Gloria. No lo habrían crucificado, pero no podía entender lo que estaban haciendo. Porque es una fórmula no de este mundo, lo que hizo Dios. Su beneplácito, porque le gustó. Y por eso reprende a Pedro cuando dice, Señor, ten compasión de mí, de ti. No hagas esto, no vayas a Jerusalén que no seas crucificado. No te pongas en sus manos. Y Jesús dice, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás pensaba desde el principio. Dios, tú estás loco. Eso está mal. Guarda tu dignidad, tu majestad. Vives en las alturas, mantente en las alturas. Y él quiso tener y dominar esas alturas y cayó, Satanás, por orgullo. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, haciéndose débil, haciéndose vulnerable, haciéndose un hombre que necesitaba dormir para reponer su fuerza, que estaba casi fuera de sí porque no tenía tiempo para comer, haciéndose un humano que podía estar en total debilidad. Y si un soldado romano le golpea en la cara, le puede aflojar un diente, partir un labio y sale sangre y se le hincha. Y toda la química en el cuerpo humano que sucede con un golpe así, le sucede. No es un muñeco de plástico, es un hombre. Y no entendían el beneplácito de Dios. Me gusta ser así. Me gusta ser así. Me gusta redimir a estos monos, a estos simios, a estos que pueden tener piojos, bichos, amibas, sarna, influenza, que comen lo mismo que come un perro, que si no se lavan el cabello, qué horror. Sí, los amo, es un beneplácito. Somos monos, somos simios, somos horribles y nos ama. Y se hace uno de nosotros para redimirnos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Según su beneplácito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es algo que difícilmente entendemos aun cuando nos lo declara, nos deja con la boca abierta. No podemos entender bien. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿No se juntaron firmas en una humanidad perdida en tinieblas? Vamos a juntar firmas y vamos a escribirle una carta a Dios diciendo que ya captamos el mal que hemos hecho y sentimos muy mal, sentimos que le hemos cometido una gran falta, que se apiade de nosotros. No, Él propuso en sí mismo, nadie le sugirió. Nace de ser quien es Dios. Nace de quien es. Entonces por eso permite el pecado para redimir a los pecadores. Lo permite porque así es Él. Nosotros evitamos, compras la mejor llanta que puedes porque no quieres ponchaduras. Y Dios compra unas llantas que si un mosco le pica se desinfla la llanta. Y paga el precio de nuevo por esas llantas. Y 4 años más de garantía. ¿Qué es eso? Y Dios está diciendo, sí, así soy. Es una locura. Y por eso en 1 Corintios 1 dice, y para los que se pierden la cruz es locura. Pero para nosotros es sabiduría de Dios. Es poder de Dios para nosotros. Decimos, qué buena idea, me agrada. Porque esto va resolviendo todos nuestros problemas en la vida. Número 1, que nos escogió, versículo 4, ¿a alguien le importo? ¿A quién pertenezco? Desde que empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, existe la inseguridad y el miedo de no ser aceptos, de no ser de alguien. Y Dios nos da el don de pertenecer a alguien, sin condición y sin fin, sin membresía. Nos escogió en Él y nos da un propósito y nos da una promesa, santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado. Luego dices, yo no sé qué hacer. Dios dice, yo sé qué hacer. Yo sé dónde están los límites. Tú, pero yo no veo, pero yo sí veo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces tú no sabes dónde andas. Tú no sabes la próxima decisión. Tú no sabes si tu próximo paso te va a hacer caer en un hoyo o si va a ser un escalón para salir subiendo de este sótano. Tú no sabes, pero yo sé, porque yo sí veo. Entonces, hay que apagar esa cosa, por favor. Entonces, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, otra vez, declararnos, era suficiente como el hijo pródigo, simplemente llegar a su casa y que nos diera chamba, y nos diera el rancho, así, arroz, frijoles y una taza de café de olla. Eso era suficiente, yo no quiero entrar a la casa, huelo a cerdo, he estado viviendo en una granja de cerdos, tan mal que quiero comer el alimento de los cerdos, el cerdo ya no me apesta. Y el padre sale corriendo y lo abraza. Y para un judío abrazar a alguien que huele a abono de cerdo, imagínate. ¡No! Y llorando el padre, llorando. Y delante de todo el mundo, todo el pueblo dice, ¿qué onda? Y echando cohetes y escopetazos. ¿Qué pasó? Mi hijo estaba muerto y vive. Lo publica a todo el mundo. Lo publica. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, Dios nos da el don de pertenecer con todo lo que implica. Tengo identidad, tengo un futuro, tengo un porqué, tengo un para quién, tengo a quien me espera en casa. tengo por qué hacer las cosas de cierta manera porque soy parte de una familia y nosotros así vivimos, así hacemos, así tratamos, porque esa es nuestra identidad, es quienes somos. Y Dios me hace parte de eso y me da un futuro y una esperanza y un propósito y un nombre y un lugar y poder sentarme en la mesa aún llegando tarde oliendo a cerdo y me tiene un lugar así. O sea, ¿quién hace eso? Y eso va resolviendo todos los problemas de tu vida realmente. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que siempre estás tratando de superar en tu vida? Es eso, pobreza, enfermedad, estar solo. Que llegas a la iglesia y nadie te saluda, se siente re feo. Dios te estaba esperando. Él quiere que estés. Por eso te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que esto quedara tan claro, que Él ve una línea sin interrupción entre que Él te escogió y que tú estés aquí. Él tiene un hilo y que no tiene ni nudos ni hay remendaciones. No se rompió para Él ese hilo. Y tú lo ves enterrado y el hilo da vueltas aquí como si un perrito o un gato andaba jugando con la bola de estambre. Tú lo ves así, pero Dios sabe exactamente todo el hilo para que entre Él que dijo, Sochi, por ejemplo, va a ser mía, santa y sin mancha delante de mí. Y toda la bola de estambre así, de alrededor de las sillas, y en un túnel de una tusa, y así, y que un perro ve la bola de estambre, y la agarra y corre, y hace esto y todo. Pero no se rompió, porque aquí está Xochitl. ¿Te das cuenta? Y aquí estás tú, y aquí estoy yo. Eso para Dios no fue difícil. Para mí todavía no entiendo cómo llegué a donde llegué. No entiendo cómo llegué a conocer su voluntad, que le gusta cuando me dice arrepiéntete, cree, ven. Eso es lo que me está diciendo, ven a mí. Entonces, tenemos redención, nos compró con todo. Te compró con tus lunares, con tus amibas, sarna, piojos, actitudes y demás. Te compró con todo eso, te compró con toditito, incluyendo el perdón en el paquete, te redimió, pagó tus deudas y te sacó de prisión, porque ahí va la bola de estambre y Él va recogiendo el hilo así. Yo sé dónde termina este hilo, ni el hilo lo sabe, pero Dios sabe dónde va a terminar, que va a terminar frente a Él. Entonces aquí estamos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, número 5, versículo 10, y parte de eso es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando sale la suma final, vamos a decir, Dios hizo bien, Dios hizo bien. Hasta el que no quiso estar frente a Dios, vamos a decir, está bien, es justo, es correcto. ¿Y qué hago yo aquí? Estoy aquí por su gracia. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y número 6, aquí en las bendiciones, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Otra vez, Dios puso límites, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tiene pensamientos y planes. Y no me explica todo, porque está recogiendo ese estambre. Y yo estoy enredado en mi vida, pero Dios no. Entonces, en Él asimismo tuvimos herencia. El derecho de estar siempre. Jesús dice en el Evangelio de Juan, dice, el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. Entonces nos declara, al criado lo podía vender, el heredero, que es su medio hermano, lo puede vender porque es criado nada más, nunca fue reconocido. Y aunque fuera hermano natural, pero el papá nomás no le gustó porque salió chino, yo soy lacio, no soy chino, este no es mi hijo. Y nunca lo reconoció públicamente como su hijo, y solo Dios sabe que es verdad, pero si el papá no lo quiso reconocer, no es, punto. No hereda, no tiene apellido, no es nadie. Y su hermano lo puede vender, y Jesús dice, el hijo permanece para siempre. Así es que si el hijo te hace libre, eres libre en verdad. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Estás acepto en el amado. Yo soy el heredero. Si yo te reconozco, quedas para siempre. Y por eso Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Sí, Jaime, sí. Y tú en momentos en tu vida como yo, dices, ¿qué va a decir Jesús ese día? ¿Qué va a decir? Ese gran día de juicio, y estoy ante el tribunal de Cristo, y paso en la fila. ¿Tú qué haces aquí?
Ya sabía que era una farsa, que no me quería, que nunca me perdonó. Yo quería, pero él no quiso, entonces ya valió.
No, sino es eso. Va a ser ese día lo que ha venido haciendo. Va a ser por ti, confesarte delante de su Padre, lo que ha venido haciendo por ti todos los días hasta hoy. No más que no lo sabes agradecer, no lo sabes apreciar, no sabes el sabor que eso puede dar en tu boca. Hoy Él está delante de su Padre confesándome, diciendo, y Jaime es nuestro, yo lo redimí. Le están acusando de cosas, el diablo lo acusa, pero lo compré, pagué sus deudas. Y lo está confesando, y confesando que tú eres suyo delante del Padre. Esta noche, tú eres de Él, y lo está confesando delante de su Padre. ¿Cómo vas a vivir mañana, entonces? ¿Cómo amanece el día jueves para ti? Sabiendo que eres de Él. Y Él está diciendo, así como un niño orando, y te pido por mi abuelito, y Cristo está intercediendo por nosotros a la diestra del trono de Dios. Y te pido por Jaime, y te pido por Jaime. Así como un niño que ya pierde la cuenta y está pidiendo por el abuelito y el perro y el perrito del vecino y todo eso, y uno no sabe. Pero ahí está Jesús intercediendo, reconociéndote y tus asuntos y tu persona delante de su Padre. Es una conversación que existe entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Antes que yo existiera, yo era un tema en su conversación. Antes que llegaras tú, ya eras parte del tema de conversación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tu autoestima en el suelo? ¿Por qué estás pensando que pues a lo mejor mi vida no sirve para nada? ¡Claro que no sirve para nada! Eso ya quedó claro. Pero no importa. Ya no importa. Estás libre. Ya no tienes que impresionar a Dios. Ya no tienes que manipular los sentimientos de Dios hacia ti, porque ya te ama. Ya te ama. No le tienes que convencer, no le tienes que hacer una magia, no le tienes que engañar a Dios. Ya te ama y te conoce muy bien y te ama. Y ha estado platicando de ti durante milenios. Intercediendo, poniendo desde antemano los límites, predestinándote para ser santo y sin mancha delante de Él. Ahora, haciendo todo eso de esa manera, ¿lo puede llevar a cabo? Ok, bendición número 7. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso es la confianza, eso es el apartado. Me acuerdo hace años queríamos comprar un refri, encontré uno justamente en el precio, justamente el tamaño para la cocina, todo bien, hasta nos gustaba el color, y era en una tienda 5, 10, 15, que un almacén de hace años, y digo, mira, tienen exactamente eso, y ¿cómo? ¿El precio es cuánto? Y ya veo apartado, y el nombre de la persona ya dio un depósito, era en otros tiempos que hacías eso, era la única forma de crédito, era dejar algo en la tienda, y hasta no liquidar no te lo llevaba. Era la crisis. Entonces, ahí está el refri y digo, eso ya en efecto es de alguien. Y nadie puede negociar por este refri, porque ya es de alguien. Es el depósito con los documentos adecuados para decir esto ya no está en venta, esto ya no está en juego, esto ya no se está ofreciendo. Aquí está, pero no es ya de la tienda, es de alguien. Entonces, el Espíritu Santo sellándonos indica, este ya le pertenece a Dios. Y tú puedes decir, a veces yo siento que Él se equivocó, a veces yo siento que Él quiere haberse equivocado, o sea, realmente ya se está arrepintiendo de haberme escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, ya se dio cuenta que nunca voy a ser santo y sin mancha, y Él está buscando una salida de eso. Pero el Espíritu Santo, dice en Romanos 8:16, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es nuestra acta de nacimiento, Él mismo. Es el documento. Él mismo dice, no, aquí estoy yo soy testigo. Él es la constancia médica de que un bebé nació. Este nació de mí, nació del Espíritu. Yo oficié en la regeneración de una alma, yo, el Espíritu Santo. Entonces, si alguien está cuestionando, está el Padre. Yo lo escogí para estar en Cristo. Cristo dice, yo lo redimí con mi sangre. El Espíritu Santo dice, aquí le escribí en letra grande con un plumón negro, así, property of, así. ¿Ok? Es mío. Y otra vez, según su beneplácito, porque le gustó. Dios está contento porque te compró, te redimió, te perdonó, te hizo santo y sin mancha, acepto en Cristo, y ha reservado bendición espiritual que puedas disfrutar delante de Él sin incomodarte por la eternidad, porque te ama. En amor, habiéndonos predestinado. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus problemas otra vez? Es que mi marido... ¿Qué? Es que mi salud... ¿Qué? Es que no tengo... ¿Qué no tienes? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál era? ¿No ves que aquí hay un seno en donde ya puedas descansar todo eso? No deja de existir tu problema, pero aquí vemos una resolución diferente a lo que hemos tratado de obtener antes. Dios ofrece en Cristo algo completo y eterno. ¿A dónde buscar más? ¿A dónde, qué otra puerta tocar entonces? ¿Verdad? ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias por darnos el don de pertenecer. Gracias por hacer, a pesar de tonterías y torpezas nuestras y de toda la gente en nuestra vida. Y todos llevamos marcas, estrías y cicatrices de nuestro pecado y del pecado de otros en nuestra vida. Y no obstante, la cruz fue suficiente. Has hecho sobreabundar tu gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nunca habríamos escogido este camino, nunca habríamos escogido esta manera de salvarnos, esta manera de presentarnos delante de ti, nunca lo habríamos escogido. Y cómo te damos gracias, Señor, cuánto podemos agradecerte que de esta manera nos hiciste tuyos, nos trajiste cerca, nos pudiste abrazar, cruzaste barreras de cultura, de prejuicio, de desconfianza para llegar a nosotros, Señor, y hacernos tuyos. Y nada será suficiente de nuestra parte, ni hay palabras para poderlo decir. Hasta que te veamos, vamos a empezar realmente a descifrar tu gracia. Pero esta noche te damos gracias, Señor, que desde toda la eternidad pasado traías en ti el hacernos tuyos. Y lo has hecho. Porque no tenías que haber hecho esto, Señor, y no sacas tú nada vamos a alabarte, Señor. Vamos a darte honor y gloria, porque no sacas nada de este trato. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te amamos. Devolvemos a ti toda bendición y honra, porque nos has dado honor de ser tus hijos. Entonces, Señor, gracias te damos. Alabado seas, Señor, por siempre y siempre. Amén. Señor, les bendiga.